vamos a prepararnos, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor, para poder dar inicio al punto número 12 de lo que es la habitación de Dios en lo que respecta en el estudio que estamos teniendo en estos jueves finales. Entonces vamos a prepararnos. Cada lugar que estuvimos mencionando, pues representa, como dijimos al final de cuentas, un principio práctico. El primer lugar, el jardín del Edén, y este lugar representa la comunión que Dios quiere establecer con nosotros. Dijimos que en el Edén lo que Dios quería establecer era la comunión. ¿Qué fue lo que rompió la comunión? El pecado. La Biblia dice que el pecado es separación, es muerte. La muerte significa separación. Entonces, cuando uno peca, se separa de Dios o se muere ante Dios porque uno se está separando de Él. Dijimos que el arca de Noé, que era el segundo lugar donde se ve que Dios habitó, es el principio de arrepentimiento. Cuando Dios está en un lugar, Dios mueve al arrepentimiento a esa persona o a esa iglesia, porque Dios quiere traer una transformación después cuando lo vimos en la ciudad de Betel. Dios quiere que haya una transformación en su pueblo, quiere traer a que su pueblo camine y vaya dejando la vida vieja y comience una nueva vida. Pablo dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, no podemos seguir siendo los mismos. Una vez yo decía que muchos cristianos, los que ya tenemos muchos años de cristianos, los que ya pasamos de 20 años para arriba, somos cristianos que o nos hacemos colmilludos o como las águilas nos tenemos que ir a la roca a golpear para que todo lo viejo se caiga. Porque uno se empieza a ser religioso, se empieza a ser mañoso, se empieza a ser colmilludo en el ámbito cristiano y a veces, no sé si hayan visto a los cantantes que hacen el famoso playback, que ya no cantan, ya les ponen hasta la música de fondo. A veces los cristianos ya tampoco estamos ni oramos, ya nomás, ya que oren los demás y ya cuando se van callando uno alza un poquito la voz, para que como que sí se vea que nosotros también oramos. Si mal cabo ya me la sé. Entonces ese es un cristiano mañoso o un cristiano religioso. Que Dios nos libre a los que tenemos muchos años de ese cristianismo, porque es muy, muy peligroso y muy dañino para la vida de nosotros. Entonces Dios quiere que te transformes año con año. Yo recuerdo que cada vez que uno se acerca al Señor, pues uno debe de pedirle: Señor, transfórmame y renuévame, quiero ser más como tú. El Salmo 51 debe ser nuestra oración continua, como dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahora que estuvimos en la noche de Año Nuevo, estuvimos varios en mi casa y unos pedían sus propósitos y yo dije: Señor, pues yo quiero más, quiero cambiar más, quiero ser mejor este año. Y una persona me dijo: pues si tú eres pastor, pues ¿qué más mejor puede ser? Pues quiero ser mejor, quiero leer más la Biblia, quiero orar más, quiero obedecer más a Dios, quiero ser más obediente, quiero traer más almas a Cristo. Ese es mi deseo para el Señor, quiero darle más de lo que este año le di, porque sé que ese es el plan de Dios, que yo crezca a 30, a 60 y a 100 por uno. Nunca te debes de conformar. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego vimos la número 5:4, el tabernáculo de reunión, y ese lugar Dios lo preparó para que su pueblo lo buscara. Ahí Dios habitó, dice que sacó un tabernáculo fuera del pueblo para que cada el que quisiera buscarle a Dios fuera ese tabernáculo. Eso es la oración. Dios diseñó la oración no para pedirle, sino para que lo buscáramos. Si tú te acuerdas de esa historia del tabernáculo de reunión, y si no te acuerdas, léela, ahí en Éxodo 33, dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo y que le llamara el tabernáculo de reunión y que lo sacara fuera del campamento. Y dice: y cada el que quisiera buscarme, que salga y se vaya al tabernáculo a buscarme. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. El que quería buscar a Dios se salía para afuera y lo buscaba. ¿Para qué es la oración? Para que lo busques. Para que te salgas tú solo a buscar a Dios, como dice Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que está en secreto te recompensará en público. Para eso es el tabernáculo de reunión. Después vimos el santuario y dijimos que ahí Dios levantó su habitación para que el pueblo de Israel en su corazón hubiera generosidad, que el pueblo de Israel realmente pudiera caminar más allá de lo que eran sus fuerzas, sino que fuera más allá de lo que es su humanidad, y Dios hizo una maravilla en medio de ellos. Después vimos la casa de Obed-Edom, dijimos que ahí Dios estableció la importancia de la familia, porque en ese lugar Dios bendijo a la familia de Obed-Edom, el tabernáculo de David, la alabanza, la era de Ornán Jebuseo, que ahí David se levantó en orgullo y censó al pueblo porque él creyó que por la fuerza de su ejército era victorioso, y hasta sus generales le dijeron a David que no lo hiciera, que no hiciera ese censo, porque no era el problema el censo, sino la intención de su corazón. Cuando hablamos de humildad, hablamos de lo que hay en el corazón. Por eso el general de David le dijo: no, señor, no se haga ese censo, porque eso es abominación a Jehová. Pero dice que pudo mal la orden del rey, y cuando vino eso, pues Dios trajo un juicio, y ese juicio Dios le dio a escoger, que es un día en la mano de él, o 3 años con sus enemigos, 3 días, o a ver qué. Y David dijo: mejor caiga yo en tus manos. Entonces, a veces uno en su corazón toma decisiones en orgullo, y uno cree que uno puede lograr muchas cosas, pero la Biblia dice: humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Después vimos el templo de Salomón, y ahí lo que vimos fue a una generación que tenía hambre por Dios, deseo por hacer las cosas de Dios, que fue tanto su dedicación que no escatimaron para que el templo de Salomón se levantara. Si leen la historia del templo de Salomón, la verdad, era un templo que ante los ojos de los hombres era algo espectacular. Por eso cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, en Mateo 24, los apóstoles, sus discípulos le dijeron: Señor, ¿ves ese templo? Porque ellos estaban admirados. Pero Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Porque Jesús no miraba lo bonito del templo, Él miraba lo que habitaba en ese lugar. Y adentro de ese lugar se había acabado el hambre por Dios. Por eso cuando Jesús llegó al templo, lo primero que hizo fue sacar a todos los que vendían y a todos los que compraban, porque eso representa perder el hambre por Dios. Es una historia muy larga. El pueblo de Israel tenía que traer cada uno su sacrificio cuando llegaban al templo, y era un sacrificio. El hambre por Dios es un sacrificio, es levantarte temprano de rodillas, ponerte a orar, ponerte a leer la Biblia, y eso cuesta, hermanos. El hambre por Dios no es solamente un sentimiento de un día. El hambre por Dios es algo que te consume y que vas a hacer sacrificios por eso, que aún te vas a privar de cosas por buscar más de Dios y hacer cosas que a veces uno, pues, yo no sé cuántos hacen el sacrificio de comprarse mejor una Biblia de comprarse un celular. Una vez alguien me dijo: mira los celulares y mira las Biblias, ¿y qué diferencia ves? Pues muchísima, que las Biblias valen 100 y los celulares valen 5,000. Y cuando tú te pones a ver que a veces la gente no quiere invertir en lo de Dios ni para sí mismo, pues te das cuenta de que no hay hambre por Dios. Cuando uno compra carne asada, ¿cuál compras? ¿La de a 20 o la de 30? Esto, pues es para mí. Pues es para, no es para vender, dices, es para mí. Yo quiero una que no sea la chiclosa, quiero la que sea la... Y si compras una Biblia, ¿para quién la compras? Y a veces esos son los pequeños detalles, que a veces se pierde el hambre por Dios, se pierde la esencia y uno deja de buscar de Dios. Por eso cuando el Jesús llegó al pueblo de Israel, pues hagan de cuenta que cuando llegó Jesús al templo y miró a la gente que vendían las ovejas y los bueyes, ellos estaban evitándole la fatiga al pueblo de Israel. Y ellos, pues, cuando a ti te evitan la fatiga, ¿te imaginas que yo en esta iglesia te pusiera una persona a un lado y te leyera la Biblia sin que tú tuvieras necesidad de abrirla? Ibas a decir: no, hombre, esa iglesia está bien, bien power, porque te ponen hasta una persona a un lado que tú no ocupas ni abrir la Biblia. Todo hasta te leen y luego te dicen: no quiere agüita. Y tú dices: uy, hasta agüita te llevan y todo. Entonces, pues está bien suave. Al pueblo de Israel así le pasó. Los hombres miraron que el pueblo ya no quería sacrificarse y dijeron, pues vámonos poniendo aquí mismo en el templo las ovejas y se los vendemos. Y más fácil para ellos, ya no tienen que ir cargando porque ellos tenían que venir desde su pueblo donde ellos estaban y cada año tenían que ir a Jerusalén y llevar sacrificios, entonces tenían que irlo cargando. Y era mucho, muy pesado. Entonces, imagínate ir cargando a que ya te lo tengan ahí en el templo. Y nomás por unos pesitos más. Entonces, ¿qué fue lo que perdieron? El hambre por Dios. ¿Qué es lo que ha perdido la generación cristiana? El hambre por Dios. Ya no tiene hambre por Dios. Ya no buscan a Dios como un Dios que realmente es lo mejor para ellos. Por eso, ese principio lo vimos en el templo de Salomón. Después vimos el templo de Zorobabel, la llenura de Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos que la habitación número 11 era nuestro propio cuerpo. Y Dios dice que Él, cuando nos unimos al Señor, un espíritu somos con Él. En ese momento, dice, nuestros miembros ya no nos pertenecen a nosotros. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son vuestros, sino de Dios. Entonces, tu cuerpo ya no te pertenece, tu alma ya no te pertenece, ahora le pertenece al Señor. ¿Y qué es lo que debes de hacer ahora con tu cuerpo? Dice Pablo en Romanos, así como para iniquidad presentabas tus miembros, ahora ¿para qué los debes presentar? Para santificación. Ahora si lo que antes presentabas para el pecado, ahora lo debes de presentar para santidad. Que eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la clase número 12, la final, y vamos a leer Efesios capítulo 2, del versículo 18 al versículo del 19 al 22, perdón. Y vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a lo que es la habitación número 12, que es la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y la palabra edificio aquí en este libro es iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, y aquí viene la respuesta, para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está mencionando que ya nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora ya nosotros somos miembros y conciudadanos de la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? La iglesia. Es por eso que de ahí viene ese famoso, la famosa frase que se da entre los cristianos de decirnos hermanos. No es un modismo, no es una religión, sino es una verdad que nosotros la aplicamos no solamente porque pues repetimos una frase, sino porque realmente la Biblia dice que somos miembros de una misma familia y eso nos hace hermanos. Y Pablo dice que esa familia va creciendo para ser un templo y una morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que dice la Escritura en Mateo 18:20, también dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Y la iglesia es la habitación final que el Señor ha escogido para habitar en medio de nosotros. Es por eso que si tú te pones a estudiar estos cuadros, esta es la verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta es la número 7. Y aquí termina la historia de la humanidad. Por eso aquí tú vas a ver cuatro dispensaciones y una dispensación se llama la dispensación de la gracia, que es donde está la iglesia siendo formada, la iglesia del Señor. Y después de que se levante la iglesia vencedora y venga el Señor por ella, pues vendrá el milenio donde el Señor reinará con sus santos y vendrá a juzgar a las naciones. Pero la iglesia representa el punto final y el punto final en la vida de la iglesia o en la vida de un cristiano, o lo que realmente determina dónde vamos a pasar, en qué posición vamos a estar en la eternidad, es el camino de la voluntad de Dios. Este es el principio que representa la iglesia. Por eso la iglesia no es solamente un lugar donde venimos a cumplir con un requisito religioso, sino porque en medio de la iglesia, aquí es donde el Señor va a determinar en qué posición vamos a pasar la eternidad. Porque ahí es donde el Señor va a levantar a la iglesia, que va a ser la iglesia que Él va a preparar para que sea la que reine con Él en el milenio. Dice en el Salmo 127, del 1 al 3, si ustedes se acuerdan de ese Salmo que es de los más conocidos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Perdón, es hasta el 2. Yo puse hasta el 3, pero es hasta el 2 nada más. El principio que vemos ahora aquí es el caminar de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la iglesia y hablamos en este tema de que la iglesia es la habitación de Dios, el punto que vamos a tocar hoy en dentro de la iglesia es para que ahí se pueda cumplir la voluntad que Él ha dejado establecida para nosotros, en medio de su iglesia. Él ha dejado al final como punto de referencia para su voluntad la iglesia. Y quiero tocar este punto porque es muy sensible en muchos aspectos y a veces se puede malinterpretar lo que voy a decir ahorita a continuación. Pero una vez alguien me preguntó, ¿qué es más importante dentro del aspecto de lo que es la posición eterna en la vida de un cristiano? ¿La familia o la iglesia? En medio de eso. Entonces, dentro de las prioridades, cuando hablamos del punto de prioridades, sabemos que lo primero más importante es Dios, y luego es la familia. Y luego muchos han dicho es la iglesia, pero más que la iglesia, yo digo es el ministerio que tú tienes. Y a veces ahí es donde hay una contraparte en muchas personas, porque dentro del aspecto bíblico podemos nosotros ver en la práctica que tú puedes tener una buena familia en tu vida personal, pero dentro de la iglesia puedes tener una mala relación en cuanto a la voluntad de Dios. Y es ahí donde hay una situación donde muchas personas caen en una confusión. Yo pienso que es muy sencillo, porque si tú estás bien con Dios, automáticamente las demás prioridades van a venir a funcionar de una manera correcta en tu vida. No puede haber una situación de contraparte o de situación donde podamos nosotros sentirnos aún a gusto humanamente. Es como si yo soy una buena persona, pero no tengo un buen establecimiento en mi vida como cristiano. Y yo dentro de mi convicción cristiana, pues voy a decir, pues creo que no está algo bien funcionando. Porque yo sé que dentro de la función que yo debo de cumplir, tengo que tener un cumplimiento dentro del cuerpo de Cristo, donde Dios me ha puesto. Entonces no puedo decir yo que sí estoy bien fuera y no y estoy mal adentro, o viceversa. Que eso también es lo que ha pasado, que no puedo tener una buena relación en la iglesia y una mala relación en la familia, que eso es lo que ha venido a traer una confusión en muchas personas. Y entonces, lo que ha pasado es que uno o se enfoca en una o se y deja la otra. Y aquí no es caer en ese error. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado la iglesia para que todas las familias que son parte de su reino sean partícipes dentro de la iglesia para caminar en la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, porque yo sé que a muchos nos ha pasado de que decimos, bueno, yo tengo a un familiar que es muy buena gente, que es una buena persona, que no le hace mal a nadie, pero no va a la iglesia y no tiene una relación con la iglesia. Y si va a la iglesia, pues va nada más pues para un compromiso. Y uno sabe que eso no está totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque uno sabe que no solamente es que sea buena persona afuera, sino que dentro, no porque sea la iglesia local, sino porque dentro de lo que es un hijo de Dios, tiene que ser parte de una iglesia. Porque ahí es donde va a cumplir la voluntad de Dios en su vida, sin dejar de ser una buena persona en su familia, de caminar en lo que Dios le ha establecido. Eso te va a pasar dentro de la vida práctica. Por eso a veces yo digo que esa es una situación donde muchos quizás han querido evadir, porque así es como yo lo veo, lo que es la situación de la voluntad de Dios. No podemos nosotros hacer a un lado lo que es el principio de la voluntad de Dios dentro de su iglesia. No podemos nosotros perdernos de ese caminar, porque aquí es donde Dios va a levantar. Alguien me dijo, ¿por qué el Señor dijo que Él va a preparar una iglesia gloriosa y no dijo una familia? Porque lo que va a pertenecer a la iglesia son las familias. Las familias tienen que estar adentro de la iglesia y no la iglesia adentro de las familias, sino que las familias tienen que venir. Por eso nosotros como familia venimos y nos congregamos en una iglesia. Y en la iglesia todos empezamos a caminar como una familia y todos tenemos que cumplir la voluntad de Dios en medio de nosotros. Y tú ponte a pensar en eso. Como personas, al llegar a la iglesia, cada uno tiene que caminar en la voluntad de Dios. El esposo, la esposa, los hijos y todos los que son parte de la familia. Es por eso que dentro de la vida práctica, sin querer confundirlos de cuál es la prioridad, yo quiero decirte que Dios ha preparado la iglesia, porque ahí es donde se va a determinar la voluntad de Dios para la vida de nosotros. Y es ahí donde el Señor va a establecer. Porque tú puedes llegar y prepararte, pero donde se va a cumplir tu llamamiento, donde se va a cumplir tu propósito, donde Dios determinó que se iba a cumplir la voluntad de Él para tu vida, es dentro de la iglesia. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios fuera de una iglesia. Sería irse fuera del propósito de Dios. Es como si alguien dice, yo soy un buen cristiano, pero no voy a la iglesia. Y hace poco alguien me preguntó de una canción de una persona muy famosa que decía que mucha gente prefería no ir a la iglesia y que prefería hacer cosas buenas. Bueno, yo puedo decir que eso es una herejía bien cantada y que realmente no tiene nada que ver con el plan de Dios, porque el plan de Dios es la iglesia. Porque si no, ese es el plan de Dios, pues Dios hubiera dejado otra manera, otra forma de que nosotros lo hiciéramos. No sé si voy por el buen camino, hermanos. Pero no podemos nosotros desligarnos de lo que es el plan de Dios dentro de la iglesia. Es por eso que no quiero traer ese tipo de confusión, pero yo hablo en lo práctico, hermanos. O sea, yo puedo tener el mejor matrimonio, pero yo puedo estar fallando totalmente dentro de la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Puedo tener la mejor familia fuera de la iglesia, pero si no estoy caminando en la voluntad de Dios en la iglesia, eso me va a traer a mí una convicción de que no hay algo que está completo en la vida mía ni como mi familia. Ustedes lo han vivido. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, es que mis hijos no van a la iglesia? Y yo sé que no están bien. Y yo sé que ellos necesitan cumplir su llamado dentro de la iglesia. Al final de cuentas, nadie puede quitarse de lo que es el camino en la vida de la iglesia. Y eso es lo que el Señor ha preparado. Por eso la iglesia, si lo vemos desde el punto de vista que estamos tocando, representa desde muchos sentidos lo que es la voluntad de Dios para la vida de nosotros. Y aquí es donde voy a comenzar a ver diferentes aspectos. Nadie se puede evadir de ese principio. Yo sé que al final decimos Dios está en todo lugar. Hay personas que hacen su iglesia en su propia casa. Yo conozco personas que se congregan en su propia casa, que ellos son sus propios pastores en su propia casa. Ellos deciden qué hacer y cómo hacer. Y quizá hay una buena intención, pero realmente el caminar de la Biblia menciona que Dios ha preparado la iglesia como el último lugar donde Él va a habitar, hermanos. Y en ese lugar que Él va a habitar, lo que se va a manifestar es su voluntad. Es lo que Él quiere dejar establecido para la vida de nosotros. Dios no nos va a preguntar si fuiste, como me dijo alguien, ¿qué iglesia es la mejor? Porque no estamos hablando de iglesias como nombre, pero estamos hablando de que todos pertenecemos a la iglesia que Dios está levantando, a la iglesia que Él está preparando, que es la iglesia que hemos estado estudiando los domingos, la iglesia vencedora. Esa iglesia que Él ha establecido y ha estado edificando bajo sus ingredientes, y donde Dios quiere manifestar su gloria para que su pueblo realmente pueda reinar con él. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a ver es diferentes aspectos que Dios quiere tocar en la vida de la iglesia. ¿Cuál es el primer aspecto? Vamos a Mateo capítulo 6, verso 10. Lo primero que Dios quiere establecer en la vida de la iglesia, y es por eso que él preparó la iglesia para eso, es porque al llegar a una iglesia, por ejemplo, ¿quién manda en tu casa, hermanos? Digo, no quiero, no es con doble sentido, no estoy queriendo que no vayan a salir, como dicen, a relucir todo. Te la voy a contestar para que tú no contestes. Tú mandas. ¿Quién manda en la iglesia? Ya no mandas tú. Ya tú no mandas en la iglesia. Por eso Dios ahí, porque en tu casa, pues tú mandas. Y tú puedes hacer y deshacer. Y tú puedes decir, así se va a pintar esta pared, y así se va a hacer este cuarto, y así se va a hacer esto. Pero llegar a una iglesia, lo primero que Dios te va a enseñar, por eso la voluntad de Dios tiene que estar dentro de la iglesia, es la sumisión, que ya no va a ser lo que tú quieres, tú tienes que someterte. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque ya empiezas un caminar distinto. Mientras tú no vayas a una iglesia, se puede decir entre comillas, tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras, tú eres libre, porque en tu casa tú mandas, hermano. Porque ahí al final tú mantienes tu casa, tú eres el que, para bien o para mal, a ti es el que se te van a pedir cuentas en tu casa, y tú vas a tener que determinar qué es lo que se va a hacer en tu casa. Pero al llegar a la iglesia, lo primerito que el Señor te va a enseñar y te quiere preparar es que aprendas a someterte. Por eso dice Mateo 6:10, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y eso es lo primero que tiene que ver con la vida de la iglesia en la vida de un cristiano. Que se haga la voluntad de Dios. Es lo primero que va a haber. Lo segundo que Dios va a traer en la vida de una iglesia, en tu vida personal, está en Romanos 12:2. Yo lo puse con las siete relaciones básicas, pero lo vas a mirar muy sencillo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo segundo que viene a traer la iglesia en la vida de una persona? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer en la vida tuya en medio de la iglesia? Una transformación. Tú vas a empezar a tener una transformación, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Tú no puedes seguir siendo el mismo afuera y en medio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aquí vas a empezar a recibir la instrucción, la exhortación, la palabra, para que tu vida no sea la misma y tú te vayas con una disposición de cambiar y de transformarte, que no te adaptes al mundo. La iglesia sirve para que el cristiano no se adapte al mundo, porque nosotros estamos todo el tiempo en el mundo, y mientras estamos en el mundo es como la paradoja de esa rana que la meten a la... al agua tibia y le empiezan a calentar y no se da cuenta hasta que explota. Así es el cristiano. Está tanto en el mundo que llega un momento que ya ni se da cuenta que él no es del mundo, que él es de Cristo. Y llega un momento que cuando ya las cosas se le salen de control, pues le truena todo a su alrededor. Porque no está, se transformó, se adaptó al mundo y no se transformó. Y en la iglesia tú vas a empezar a recibir la palabra para que tu vida sea transformada, para que no te adaptes al mundo, para que el mundo no sea el que te domine y no te tenga atrapado. Es por eso que no es porque vengas más a la iglesia que vas a ser mejor, sino que la iglesia Dios la dejó establecida para que los cristianos ahí reciban esa palabra de transformación, esa palabra donde ellos les van a recordar, tú no eres del mundo, no te adaptes al mundo. Somos miembros de una nueva familia, somos conciudadanos de la familia de Dios. Por eso cuando la gente llegó a buscar a Jesús y vinieron y le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos, la respuesta de Jesús fue muy contundente. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y él estaba hablando de su iglesia. Por eso Pablo dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos miembros de la familia de Dios. Y yo entiendo que muchas veces uno pues dice, pues ¿qué es o para qué sirve el caminar en la iglesia? Pues para eso es, hermano. Para que tu vida sea transformada. Para que tú no te adaptes al mundo y tú recuerdes que tú eres parte de una nueva familia. Que tú tienes otro destino, que tú tienes otra visión y Dios te quiere recordar eso y te dice no te adaptes a este mundo, no te conformes a este mundo, transfórmate. ¿Y dónde lo vas a escuchar? En tu iglesia o en el lugar que Dios ha preparado para ti. Dios ha preparado eso. Cuando uno se aleja de la iglesia, como dice Hebreos 13, y uno deja de congregarse, cuando menos piensas, ya piensas igual que los demás, hablas igual que los demás, actúas igual que los demás, y te vas empezando a empapar y te vas empezando a relacionar, y el mundo, la relación con el mundo te empieza a enredar y te empieza a contaminar. Y es cuando a veces, en vez de ser transformados, vamos en retroceso, hermanos. Vamos hacia atrás y empezamos a cambiar. Y no se trata de tener muchas asistencias a una iglesia. Yo no hablo de ese principio, hermanos. Te hablo del camino del que tú entiendas que la iglesia Dios la dejó establecida para que tu vida sea transformada. En el mundo no vas a ser transformado, en el mundo vas a ser adaptado a su sistema. Y ellos te van a agarrar y te van a formar, te van a moldear y te van a poner costumbres, hábitos, te van a poner hasta cosas que tú ni cuenta te has dado, pero que ya las traes establecidas, valores, cosas que a veces uno no se da cuenta, pero uno ya los trae. Y por situación de inercia, tú pones a una persona que está establecida en una iglesia y una persona que no, y totalmente pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos metas diferentes, cosas diferentes, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, todo es diferente. Todo se cambia totalmente porque hay una transformación. Lo tercero que Dios quiere establecer es que en la iglesia vas a aprender la gratitud. ¿Por qué? Porque dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y eso porque tú vas a aprender a tener la correcta relación con tu autoridad y vas a empezar a tener gratitud en tu corazón, porque Dios siempre tendrá cuidado de tu vida y eso te va a ayudar a ti a que tu corazón se mantenga en el lugar correcto. La gratitud es la forma que Dios usa para que nuestro corazón no se endurezca y no se ponga por otro lugar que no debe de estar. Es bien importante y en el lugar que Dios nos ha establecido en su iglesia uno recuerda siempre las bondades del Señor. Por eso el Salmo 103, David dijo eso: bendice alma mía a Jehová y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Y a veces uno olvida aquellos beneficios que Dios nos ha dejado. La vida, el amor, el perdón. En el mundo, si tú no tienes éxito, si tú no tienes prosperidad, si tú no tienes lo que es el estándar, pues no va a haber gratitud en tu corazón. La iglesia te recuerda que tú tienes salvación, que tú tienes perdón, que tú tienes aceptación de Dios, y créeme que eso te ayuda a ser agradecido, te ayuda a agradecerle al Señor, porque Él te ha escogido y Él te ha redimido y Él ha pagado por ti con un precio que es, como dice Pedro, no de oro, ni de plata, ni de joyas preciosas, sino la sangre preciosa de Cristo. El número 4 es que en la iglesia aprendes que hay momentos de sufrimiento. Y Dios nos muestra eso en 1 Pedro 3:17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y cada cosa que uno hace, pues sabe que estamos yendo aún en contra de nuestro propio placer, hermanos. Porque ahora Dios nos ha preparado en medio. El pertenecer a una iglesia, dice 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y como dijo una persona una vez yo escuché a alguien decir, la verdad, me hubiera esperado hasta enero para ser cristiano, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque me privé de tantas cosas en diciembre. Y nomás porque fui cristiano. Entonces, ¿quién de ustedes se hizo cristiano en noviembre? Y hubiera dicho, no, pues mejor en enero, porque el Señor no me alcanzó hasta enero, pasando diciembre, las posadas y todo. Y a veces ya cuando somos cristianos, hay gente que dice, híjole, pues soy cristiano, ¿y qué puedo hacer? Y el no ser cristiano, no ser parte de la iglesia, a mucha gente se le hace como una concesión para poder hacer lo que quiere. Y ser parte de una iglesia, tú dices, no, no puedo hacer. Y eso es la voluntad de Dios. Y hay momentos donde hay tratos personales donde Dios te priva de muchas cosas que quizás humanamente tú quieres. Pero el pertenecer a la iglesia del Señor te hace, porque alguien me dijo, es que está mal que sientas, que está mal que todavía tengas ganas, me dijo una persona. Y yo le decía, pues, ¿cómo se le hace para no tener ganas? ¿Quién puede darlo? No, es que si tienes a Dios ya no tienes ganas. No he conocido a un guapo cristiano que sea sincero y que diga que no. A mí me dicen, tú todavía no te dan, pues mira, de querer todo quiere hacer. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo es para nosotros, no es algo que nos domine, pero en realidad hay una privación. Y si esa es la voluntad de Dios, que padezcamos, porque hay un sufrimiento y hay una situación donde uno tiene que avanzar, porque ese es el propósito de Dios, porque queremos ser parte, nuestra meta es ser parte de la iglesia gloriosa. Y como dice en Romanos 8, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y dice Pablo en Romanos 8, si es que padecemos juntamente con Él. Y ser parte de la iglesia es padecer, hermanos, es pasar por un sufrimiento. Si tú no quieres ser parte de esa iglesia vencedora y nomás quieres ser salvo, pues tú todavía puedes hacer muchas cosas, te lo digo sinceramente y verdaderamente, porque aunque no te lo diga, esa es la verdad. A una vez una persona me dijo, ¿tú crees que una persona que es borracha o que es esto y que lo otro puede salvarse? Pues mira, si acepta a Cristo, yo creo que sí. Yo lo que sí creo es que no va a ser parte de la iglesia que Dios está preparando. Yo creo que él no va a tener la misma posición. Me dijo ahora una de mis hijas, me preguntó que si una persona que no obedecía a Dios se podía salvar también. Pues le digo, yo creo que las iglesias están llenas de personas que no obedecemos al 100. Y qué más quisiéramos todos ser obedientes. Pero hay de obediencia a obediencia o de desobediencia a desobediencia. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a pegar. Y al que menos se le da, menos se le va a demandar. Y muchos de nosotros pues ya hemos recibido mucho. Y Dios nos va a demandar mucho a nosotros. Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Por eso la número 4 es padecer. La número 5 es servir. Dios ha dejado la iglesia para que su pueblo aprenda a servir. Y primera de Pedro 2 dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien para callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero dice, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo que quieren, sino como siervos de Dios. La iglesia nos enseña a servir, hermanos. Aquí aprendemos a servir a Dios. Aquí Dios nos llama a que se nos quite el espíritu de jefes o de gerentes. Una vez alguien llegó y me dijo, yo soy gerente, hermano, ¿de qué me la puede dar? Pues, ¿de qué se la damos un gerente aquí, hermano? ¿De predicador o de...? Y me dijo, ¿sí sabes con quién estás hablando? Con un gerente de una empresa. Y a veces uno necesita la iglesia para aprender a servir a Dios. Que el servicio a Dios debe ser, como se comentaba, voluntariamente, no por tristeza, no por necesidad. Hay algunos que todavía se esconden a la hora de servir. Yo he escuchado, y no lo digo por juzgar a nadie, hermanos, pero yo, por ejemplo, la primera queja es, uy, eso es en todas las iglesias. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, a mí no me gustan los niños, no me pongan con los niños. Y una vez le dije, ¿a qué le gusta la señora? vamos a darle lo que le guste. A mí me gusta cantar allá arriba y yo quiero cantar. Pues, yo, pues, sí. ¿Y qué más se le ofrece? No, pues si se puede que me pongan el micrófono con alto para mí. Ay, ¿qué más? Y a otro, no, a mí no me pongan afuera porque no me gusta. ¿Y qué más se le ofrece al Señor? ¿Qué más le podemos pedir? No, pues que cuando no haga frío a mí no me metan porque hace mucho frío. ¿Y qué más? No, pues baño no, porque nunca, no me gusta tocar los baños, mis manos. ¿Y qué más? ¿Qué más le damos al Señor? Y a veces uno, cuando te dicen haz esto y tú te pones a hacerlo, pues es servir, hermano. Servir es lo que te vas a aprender en una iglesia. Y a veces uno, pues, mientras uno todavía ponga condiciones, uno está en un aprendizaje. No es malo, ¿eh? Porque no quiero poner, ya no tomen como un juicio esto, ni como, simplemente estoy dando ejemplos que yo he escuchado en mi caminar cristiano. Y eso es muy común. Pero uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo y cuando llega el momento que uno dice, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Como yo dije en una de las clases pasadas de los domingos, Dios quiere poner el ingrediente de la disposición. Ese que diga, heme aquí, envíame a mí. ¿En qué? En lo que quieras, en lo que sea. O sea, no voy a escoger, sino lo que tú quieras que yo haga. Y es ahí cuando uno aprende a servir. Porque servir es un acto del corazón. Alguien una vez me dijo, ¿qué significa ministerio? Porque así se llaman los ministerios en las iglesias. Y una vez yo escuché a un pastor dar una definición muy cortita, pero para mí ha sido la que más me ha ayudado a entender esto. Ministerio es dar la vida de Cristo a través de ti. Ponle el título que tú quieras. El que barre, el que canta, el que predica, el que abre la iglesia, el que... Ministerio, porque la palabra ministerio significa servir, es dar la vida de Cristo a través de ti. Es Cristo en ti dando un servicio a la iglesia. Por eso hay un librito que ha sido uno de los bestsellers en los discipulados, que el librito, si lo quieren comprar algún día, quieren invertirle, en vez del celular, así del tiempo, les va a costar tiempo aire, en vez de los 200 pesos, vale como 300 pesos ese librito. Yo lo tengo, una vez alguien me dijo, préstamelo, no, cómpralo, le dije. Yo tengo muchos libros y la gente me los pide, le digo, cómpralo, vale. Se llama ¿Qué haría Jesús? Así se llama el librito. Y ya te pone muchas cosas y luego la pregunta es ¿qué haría Jesús? Por ejemplo, ¿qué haría Jesús si llegara a esta iglesia? ¿Tú qué crees que hiciera? Uno dijo, no, pues se pusiera aquí a predicar o a... ¿Y si se pone a barrer allá afuera que ve sucio? Pues que nadie barrió, pues voy a barrer yo. Y capaz que ve que está tirando algo, ah, pues yo tengo que levantar. Pues no sé qué haría Jesús, o sea, ahí está la pregunta en el aire. ¿Qué haría Jesús? Y ese es el discipulado que todos necesitamos aprender. ¿Qué haría Jesús? O sea, ¿tú crees que Jesús se saldría a cuidar carros, como dice Jorge, allá? Para que no te roben tu carro. Y uno, allá está cuidándolo, hermano. El Señor está en todo lugar. Luego viene el número 6, primera de Tesalonicenses 4:3. La iglesia te da la pauta para que tú tengas una separación. Pertenecer a la iglesia del Señor automáticamente te separa de muchas cosas. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. La palabra fornicación en ese versículo literalmente habla de la relación del esposo con la esposa. Pero viendo el contexto bíblico, la fornicación es todo aquello que uno ponga por encima del Señor en su vida. Porque uno ya no tiene al Señor como la prioridad o como el que está uno honrando en su vida. Y realmente, pues, Dios quiere que nuestra relación con Él sea una relación única y exclusivamente con Él. Que nosotros no lo mezclemos. Por eso en la Biblia dice, no podéis servir a dos señores. No podemos, dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? O el incrédulo con el creyente. Dice Dios que no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Entonces, no es que te separe nadie, porque alguien una vez me dijo, pastor, es que las iglesias enseñan a separar. Nadie te enseña a separar. Por ejemplo, a mí nadie me dijo que yo me fuera a festejar donde hubiera borrachera. Nadie me lo tuvo que decir. Simplemente el que yo quiero pertenecer a la iglesia del Señor, a mí me da una convicción que me tengo que separar de muchas cosas. Ya no es que alguien te lo ordene, que alguien te lo diga, que alguien te tenga que exigir o andar viendo, sino tú te apartas. Tú solo empiezas a separar. Y eso es lo que hace la iglesia, el ser parte de la iglesia, porque ahí estás caminando en la voluntad de Dios. Empiezas a escoger, porque la Biblia dice muy claramente que solamente hay dos puertas. Una es ancha y espaciosa, y dice que muchos entran por ella, y otra es angosta, y pocos son los que entran por ella. Entonces uno decide y uno empieza a decir, pues tengo que separar eso. Si yo quiero ser parte de la iglesia y yo quiero pertenecer a esa iglesia que el Señor está preparando, pues tengo que, dentro de su voluntad, empezar a separar. Dentro de cosas que ya no puedo caminar en ellas. Es la voluntad de Dios, es lo que dijo Pablo. Y la número 7 y última, al final, la voluntad de Dios es la obediencia. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el que hace la voluntad, del mundo, pues se pierde, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Vamos a leerlo para poderlo recordar. Dentro de la iglesia aprendemos el camino de la obediencia. Dice Primera de Juan 2, del 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Dentro de lo que es la vida cristiana, la iglesia te ayuda a caminar en obediencia. ¿Por qué ser parte de la iglesia que el Señor quiere levantar, hermanos? Al final es obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que se hace dentro de lo que es la iglesia del Señor. Hablando en lo que dijo Pablo, que somos miembros y conciudadanos de la familia de Dios. No estamos solamente reuniéndonos para mirarnos o para poder pasar un rato nada más y salir de aquí y hacer lo que uno quiera. Al pertenecer a la iglesia, no hablo de la local solamente, porque la idea es de que somos miembros de una iglesia que Dios está levantando en el mundo. La meta de nosotros como cristianos es obedecer al Señor. Esa es nuestra meta que nosotros tenemos, obedecer a Dios. Y no es solamente decir, bueno, pues nos vamos a reunir, ya cumplimos, ya cada quien pues puede decir que ya vino a la iglesia y que ya ahora sí pues tiene libertad para seguir haciendo pues cosas que no son la obediencia a Dios, pues no. Uno sale de aquí y uno dice, pues lo que uno va a hacer, siempre uno piensa si eso es la voluntad de Dios, lo que vamos a hacer, por el hecho de pertenecer a la iglesia. Es por eso que yo puse al final que la iglesia es la última habitación de Dios, y la iglesia al final lo que representa en el camino práctico es la voluntad de Dios. Porque uno cuando está en la iglesia y siendo parte de la iglesia y uno quiere caminar dentro de lo que es la iglesia, pues uno automáticamente todo está relacionado con la voluntad de Dios. Lo que es sumisión, transformación, gratitud, sufrimiento, servicio, separación, y al final tiene que haber obediencia al Señor. Cuando uno no es parte de la iglesia o uno no tiene noción de eso, uno no tiene mucho en cuenta todos estos caminos. Por eso cuando uno comienza a ser parte de esa iglesia que el Señor está levantando, pues entonces ahora nosotros empezamos a caminar en lo que es la voluntad de Dios. Ser parte de una iglesia va enfocado a caminar dentro de la voluntad de Dios. Que se cumpla la voluntad de Dios en medio de nosotros. Es por eso que un día le preguntaron al Señor, un joven se le acercó y le dijo así: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y esa euforia o esa afirmación de ese joven, pues hubiera entusiasmado a cualquier líder, hermano. Porque un líder, pues, o una persona está esperando que le digan eso: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la iglesia levantada, hermanos. Pero cuando la iglesia se levantó, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahora su cabeza sí tiene dónde recostarse, que es su iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Pues nosotros, la cabeza es Cristo y nosotros somos los miembros. ¿Quién es el que determina qué se va a hacer en el cuerpo? ¿Tu dedo le dice qué se debe hacer al cuerpo? ¿Quién es el que le dice? La cabeza. La cabeza le dice al dedo: saca la basura. Y ya, pues uno le hace así. No, o no es cierto. Ráscate ahí en el cachete y ahí está uno rascando. Hazle así a los ojos, pues uno le hace. Pues te estás durmiendo, pégate, y ya uno le pega así. Pues es que la cabeza manda. La cabeza es la que determina. Pero Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Pero Cristo ya levantó su iglesia. Y la iglesia ahora sí tiene que caminar. Y tiene que hacer lo que la cabeza determina que se debe de hacer. Entonces, por eso yo comenté y terminé diciendo que la iglesia lo que representa es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia se tiene que hacer lo que la cabeza dice, no lo que el dedo, no lo que la oreja, lo que el ojo quiere hacer. Por eso la cabeza es la que manda. Por eso te comencé diciendo: ¿quién manda en tu casa? Tú. Hablando en general, tú. ¿Quién manda en la iglesia? Cristo, hermanos. Cristo es el que manda en la iglesia. Ya no mandas tú. Por eso, cuando tú llegas a la iglesia, vienes dispuesto a que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios. Así lo quise explicar, hermanos. Llegar a la iglesia no es llegar al templo hecho de manos por hombres, porque no es la iglesia esto. Llegar a la iglesia es llegar donde Cristo es la cabeza y donde ya tú no vas a hacer lo que tú, porque tú eres parte del cuerpo nada más. Cristo es la cabeza. Entonces, Él va a decidir qué se va a hacer en la vida de nosotros. Entonces, uno viene y dice, pues lo que la cabeza diga. Entonces uno empieza a estudiar la Biblia, uno empieza a escuchar y pues esto es lo que la dice la voluntad de Dios. Ya empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y uno dice, pues ahora sí que como dice San Pablo, donde manda capitán, pues nosotros a obedecer. Y si no queremos hacer la voluntad de Dios, pues no formemos parte de la iglesia y ya. Así es eso, así es, o sea, como dicen, al pan pan. Pues si no queremos hacer la voluntad de Dios, pues no podemos, si queremos no somos parte de la iglesia. Pues yo queremos seguir haciendo lo que uno quiere, pues no somos parte de esa iglesia que Dios está levantando. Entonces, pues que el propósito de este año sea hacer la voluntad de Dios. Más que bajar, si estás gordo, flaco, lo que sea, preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Que esa sea tu preocupación verdadera. Alguien me dijo, ando bien preocupado porque ya no me queda el 32. Yo le dije, eso se soluciona bien rápido. Cómprate un 34 y se acabó el problema y ya. Pero ¿cómo se soluciona que no estés haciendo la voluntad de Dios, hermano? ¿Cómo le solucionas eso? A ver, dime, ¿cómo le vas a hacer para empezar a hacer la voluntad de Dios, para empezar a obedecer a Dios? Tienes que empezar a someterte. Tienes que empezar a transformarte. tienes que empezar a tener gratitud. Tienes que empezar a sufrir por esto. Tienes que empezar a servir, a separar cosas de tu vida y a obedecer. Está más fácil comprar un 34 que esto, hermano. O sea, eso se arregla fácilmente. La bajada o subida de peso. Obedecer a Dios, hacer su voluntad. Ahí te quiero ver, ¿eh? Es por eso que muchos cristianos prefieren mejor cumplir otros propósitos que este. Que decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras. Porque ya estamos hablando de algo que va más allá de lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y dile a la persona que está a tu lado, ya no te preocupes por si estás flaco o gordo, ya preocúpate por lo importante. Que Dios nos ayude a que se cumpla su voluntad en medio de nosotros, hermanos. ¿Cómo quieres tú caminar este año que comienza? ¿Cómo vas a caminar? Pídele a Dios que se haga su voluntad en tu vida. Y para eso tienes que tener en mente la palabra o el concepto iglesia. El concepto iglesia, hermanos. Si tú dejas afuera el concepto iglesia, puedes hacer lo que, pensar lo que tú quieras o opinar lo que tú quieras, pero dentro del plan de Dios, Él dejó establecido lo que es la iglesia. Y eso es algo que, pues a veces a muchos no nos parece o no sé qué suceda, pero es el lugar que Dios estableció. Y entonces, que Dios nos ayude a caminar dentro de lo que es su voluntad perfecta para nosotros. Es el camino de, que Él ha preparado. Entonces, ahí es donde se va a determinar su voluntad, cómo caminamos, de qué manera lo hicimos. Y ese es el principio.